Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, por supuesto también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer hablábamos que la inteligencia artificial daba al Huesca como uno de los 4 equipos que iban a descender a final del campeonato, a falta del partido que quedaba por completar en la jornada. Claro, lo que pasa es que ese partido acabó rompiendo todo tipo de pronósticos. El Huesca venció 0-3 con los goles de Vilarrasa, de Eladi y de Óscar Topuria Silva.
Pecito 6, saca Vilarrasa, muy cerrado, gol, 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 ¡oh, Vilarrasa! Y esa cesión, ojo, mano a mano, Eladi, 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 Eladi.
Yo creo que va a caer el tercero. Yo creo que va a caer el tercero y lo vamos a contar. Porque va Topuria. Es que se parece un montón, Silva, a Ilia Topuria.
Ya quisiera Topuria.
¡Vamos, Topuria! Ver para creer, el equipo que no tenía gol, de repente ayer hace 3 y deja varios registros estadísticos que son para estudiar. El primero de ellos, el más importante, son los puntos en la clasificación. El Huesca, con este 0-3, se coloca 16º, 32 puntos, vuelve a sacar 2 a la permanencia, 2 al cuarto por la cola, pero mete a otro equipo más en la pelea dramática por permanecer. Precisamente el rival de ayer, el Mirandés, que con un punto más ahora mismo, con 33, pues va a mirar más para abajo que para arriba. Todavía no sitúo ni al Zaragoza ni al Tenerife, que están a 5, pero Mirandés, Huesca, Albacete, Cartagena, Villarreal, Alcorcón, Andorra y Amorebieta. Se suma uno más. Es siempre de agradecer que se sumen al baile este morboso por conseguir permanecer en segunda división. Por primera vez pone el registro de goles en positivo. El Huesca lleva 23 goles a favor, 22 en contra. Con 22 goles en contra es el equipo, el segundo equipo que menos encaja de la categoría. Con 23, es un equipo discretito, pero ninguno de los de abajo tiene el saldo de goles positivo. Hay que ir hasta el Zaragoza, que está con más 3. El resto son todos balances negativos. Otro dato más. Desde que está Hidalgo al frente del equipo, si solo contamos la clasificación desde que llegó Antonio Hidalgo, el Huesca sería 13º. Es decir, 3 puestos más. Pero lo más curioso es que estaría a solo 2 puntos del playoff. Con Antonio Hidalgo a 2 puntos del playoff. Más datos curiosos. El Huesca a domicilio es el segundo mejor de la liga. Si solo contaran los puntos fuera de casa, el Huesca sería equipo de ascenso directo a primera división. Claro, para ir donde está el equipo tiene que ser una clasificación muy mala si contamos solo los de casa. Lo es el penúltimo. O sea, el equipo es el segundo peor en casa. Esto contestaba ayer Antonio Hidalgo a la pregunta de este dato, que no lo sabía, y se mostró sumamente sorprendido. ¿En serio somos los segundos mejores fuera?
¿El segundo?
Sí.
Bueno, pues que tenemos que mejorar mucho en casa. Si eso lo compensamos un poco más, pues esa distancia que queremos coger, pues nos dará mucha más tranquilidad, ¿no? Ahora estamos en esa situación de fuera del descenso. Yo creo que es importante ver lo que se ha hecho hoy, creer muchísimo y con una humildad terrible, porque la categoría te va exigiendo muchísimo cada día, ¿no?
Humildad terrible, dice Hidalgo. Último dato, este lo anunciábamos ayer y hacíamos spoiler. Lleva 4 porterías a 0 consecutivas. Para recordar el último Huesca que consiguió 4 porterías a 0 en fútbol profesional, hay que remontarse a la temporada 9-10. Es decir, a la segunda que el Huesca militaba en segunda división, con Antonio Calderón en el banquillo. Ha llovido ya. Ayer fue un ejemplo de todo lo que ha llovido desde la 9-10. ¿O no, Miguel? Muy buenas.
Pues todos estos datos que estás ofreciendo al oyente indican que el equipo está en la buena senda. A mí el partido de ayer me recordó por momentos y por el resultado también al del Cartagena. Lo que pasa que a diferencia de entonces no tenemos ahora un parón de un mes para frenar esa buena dinámica que puede haberse iniciado con lo que digo que fue ayer. Por encima del cómo, de cómo se consiguió esa victoria, porque el partido al final fue feo, lo que tiene de positivo es el cómo repercute y el efecto que va a tener, ojalá sea así, en el tiempo y que este sea duradero. El equipo yo creo que se está liberando mucho, a pesar de que no haya conseguido tantas victorias como querría en esta segunda vuelta, se está liberando mucho a partir de la defensa y no marcando, ayer sí, pero no marcando, pero sí teniendo ocasiones de gol, porque contra el Dense, por ejemplo, hubo ocasiones de gol y no se marcaron, pero parece que un poquito esa tecla se va pulsando. Es fácil analizarlo después de ayer, claro, pero creo que el equipo está alcanzando por fin el equilibrio que atestigua, como tú decías antes, ese saldo positivo de goles a favor y en contra. Y además, creo que bueno, el partido de ayer vuelve a evidenciar que este equipo es una piña, que las imágenes después del vestuario de Anduba pues ofrecen esa alegría incontenible de un grupo que cree fiel y ciegamente en que lo va a conseguir. Y yo les creo, y yo creo que, hombre, que el equipo está en esa senda, ayer. Porque quedan 14 jornadas, no son tantas, y los equipos de abajo están en dinámicas muy parejas. Es decir, que nadie está quitando al Cartagena, nadie está haciendo unos números increíbles como para decir, ojo al Huesca, que vienen estos por detrás. Y es más, el Mirandés está en caída libre. Si sumamos al Mirandés a la ecuación del descenso, pues tenemos un equipo más al que dejar atrás. Y yo creo que, sin querer condenar a nadie, hay 3 o 4 equipos, o hasta 5 equipos, que están peor que el Huesca, seguro, y van a seguir peor en esta dinámica por las próximas.
¿Cómo será
partidos?
La cosa que ahora la predicción de Bisoger da al Huesca una permanencia del 76%. Ayer nos daba en suspenso. Vamos en Oasis de Libertad. Hola, Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No has caído malo, ¿no? Después de toda...
No.
Yo tengo aquí una toalla, si necesitas.
Estamos perfectos. La verdad que fue una satisfacción tremenda de ver ganar la Sociedad Deportiva Huesca, a pesar del mal tiempo, como he dicho antes, la lluvia, el viento y todo y demás. Fueron unos jabatos los nuestros jugadores, la verdad que se esforzaron al máximo y vamos, que lo que era la cancha de juego, yo pensaba, digo, ya verás, se levantaba, había charco, digo, no sé si se podrá jugar como Dios manda, pero bueno, estaba bien drenado el campo y se pudo jugar. La verdad que fue una victoria de merecida y de prestigio, victoria para dar tranquilidad, y lo que estamos hablando, para trabajar con calma y con mucha fe, como ayer, como os habéis comentado, como después en el vestuario todos a una, para intentar llegar, que yo creo que entre 48 y 49 puntos, yo me estaba haciendo mis cálculos, nos quedamos en la segunda división. Quedan 14, como ha dicho Miguel, yo creo que ganando 4 y empatando 5.
No,
ganando 4 y empatando 5. Y aparte una cosa, aparte de lo positivo en el veras particular y el general, estamos los mejores posicionados. Entonces tenemos que ir a Cartagena, tenemos que ir a Albacete. Vamos a ver cómo se produce,
pinta,
digamos.
Pinta bien. Hola, Barreña, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Contento. Por fin salimos con 3 centrocampistas y el resultado fue el que fue. ¿Se puede llamar casualidad? Sí, pero la realidad es esa. Ayer tuvimos la ocasión de ver a Javi Martínez, a Cortajarena y a Silva en el centro del campo. La primera parte fue dura, fue de lucha, de pelea. Aguantamos bien y la segunda parte de las ocasiones que tuvimos fueron para adentro. Este equipo juega mejor con 2 delanteros en vez de 3, más equilibrado, más compensado, y nuestro mejor jugador está en el medio campo. Si además de los 3 puntos el entrenador saca esta conclusión, nos queda efectivamente por delante un calendario para disfrutar más que para sufrir.
La verdad que... Bueno,
sí, de todas las teclas que tocó ayer Hidalgo, yo creo que fundamentalmente la del tercer centrocampista es la principal. Pero también saco provecho el Huesca de una evidencia, y es que le puedes dar tranquilamente el carril zurdo a Vilarrasa, que te va a cumplir, no al mismo nivel quizá que Valentín, pero...
Ayer fue el mejor.
Te va a dar mucho desahogo y te va a dar mucha profundidad de la banda izquierda. No necesitas ahí un Joaquín, que ahí está ausente, o un futbolista específico de banda.
Yo realmente no sé qué opináis vosotros.
Refuerzas por dentro y por fuera con Valentín y con Vilarrasa, estás apañado.
Sí, pero lo que estáis comentando, que estoy de acuerdo con los 3 pivotes, digamos, en el centro. Ojo, no nos olvidemos de Iker Cortajarena, que se pegó un partidazo brutal.
Ha crecido. Tremendo,
estaba en todo.
Ha crecido muchísimo.
Ha crecido barbaridades. Yo creo que hay que sacarle rendimiento, digamos, a este tipo de juego. Y otra cosa que quiero apuntar, si no se me olvidará. Yo creo que la clave estuvo, ya te lo dije en Balones Fuera, en el minuto 60. Cambio, Oben, al banquillo. Sale Hugo Vallejo. A continuación, a la jugada siguiente, la falla. Vale, era más difícil echarla afuera que dentro. Pero luego hubo un descontrol en la defensa del Mirandés que no sabían a quién marcar. Porque uno iba por la derecha, otro por el centro, otro por la izquierda, no sé qué. Y ahí, para mí, fue la clave. Y que vinieran los dos goles en un minuto y destrozados. No sabía, es que estaba el equipo Mirandés que no sabía por dónde iba.
Es muy fácil hacer lecturas, o muy difícil, según se mire, de este tipo de partidos. Cuando el partido se rompe, Barreña, por un gol olímpico de Villarrasa, por un córner. Hasta entonces, cerrojazo. Y es verdad que el Huesca había fallado alguna contra clara, como la de Loureiro bajo palos, salvo un jugador del Mirandés bajo palos, o lo que decía Barreña. Lo verá ese mano a mano de Hugo Vallejo que incomprensiblemente la tiró arriba.
El partido estaba igualado y el portero de ellos, la verdad es que se la comió. Pero los partidos tienen tendencias y la realidad es que la segunda parte, la primera parte era un partido muy igualado, pero la segunda parte se veía que el Huesca estaba mucho más cerca del gol que ellos, sin ninguna duda. ¿Por dónde podía llegar? Pues hombre, que llegara el gol olímpico no es el primero que metemos. Con Mar Mateo ya metimos alguno. Y tenemos lanzadores, esta es la realidad. Y ayer el portero con el agua estaba hecho un flan. Y eso hay que saber leerlo también, y eso me habla de equipo veterano. Vieron que el portero no estaba en su mejor momento, por el agua, por las circunstancias, por lo que fuera, y todo el mundo tiraba portería. Esta es la realidad, no sé cuántas veces tiró el Huesca, pero de verdad quisimos buscarlo. Y cuando tú buscas algo, pues normal que te llegue. Y después hay que señalar también que el Adi entendió muy bien el partido. El Adi entendió muy bien el partido de lucha. Cuando hubo el cambio de Oben, efectivamente, él cogió una banda. Y
es el canchero que nos habían prometido.
Nos va a dar mucho juego, nos va a dar mucho juego, sí. Es un tipo que sabe perfectamente lo que hacer en el campo.
Lo mejor del partido para mí fue la adaptación del Huesca al medio. No solo a la lluvia y al viento, que eso lo tuvo que hacer también el Mirandés, sino a lo que le pedía. Y yo tengo la sensación de que el equipo local nunca estuvo cómodo porque nunca supo muy bien cómo adaptarse y cómo jugarle a un equipo que yo entiendo que de entrada le sorprendería por el tercer centrocampista, pero que después, en la segunda parte, con ese cambio y con el volcado del juego hacia las dos bandas, pues terminó de volverles locos. Y aparte, el segundo gol de Ladi les mata, porque además yo creo que ese Pablo va a ser el gol más feo que se va a marcar este año,
sí,
en el fútbol español.
Muy feo de ver, pero...
Pero terminó de matar al Mirandés y elevó por fin a un jugador, a Ladi, que no olvidemos que no marcaba desde diciembre del 22. O sea, más de un año sin ver puerta.
Para un futbolista
eso le tiene que ayudar.
Que aquí en COPE se definió como 9. Lo digo porque un 9 ahí es un killer y mata. E intentó el pase de gol. Decían algunos comentaristas por la noche también en Twitch que igual era por darle ánimo a Hugo Vallejo, que acababa de fallar una clarísima y que rápidamente el Adi, haciendo grupo, fue a abrazarle. Que es muy importante todo esto, estos códigos de recuperarse moralmente de los golpes. Pero bueno, es verdad que el gol estaba destinado a que lo metiera el Adi, porque entre el resbalón y luego la asistencia que le da el central, vamos, ya no le quedaba más remedio que chutar a gol, aunque no quisiera.
Y el papel de Cortajarena, también lo quiero subrayar. Creo que ayer muchos o casi todos hubiésemos preferido a Kento. Quizá las condiciones del partido, lo dijimos en la previa, se adaptaban más al japonés que al vasco. Pero es que... a Diego le gusta mucho Cortajarena, lo ensalzó después en sala de prensa, y yo lo entiendo porque en la asociación, en pisar campo contrario y en darle dinamismo al juego como quiere algo que lo tenga el Huesca, creo que el jugador Iker lo entiende bien, y el japonés Kento le da otras cosas que en este momento él no prefiere, pero creo que Cortajarena, jugando, eso sí, con 3 en el medio y no con 2, y dándole ese papel de percutidor y combinación en el medio con él como protagonista, puede darnos mucho fútbol. Creo que este equipo también demandaba fútbol en campo contrario, y ayer lo tuvo. A pesar de la charquera que fue el campo de Anduba, el Huesca tuvo fútbol, y mucho, dadas las circunstancias.
¿Entendisteis la amarilla de Pulido?
Eso es un debate.
Yo
que
no
que...
entendí por qué la forzó. Honestamente, no entendí por qué la forzó. Yo creo que en Barcelona no hay que dar partido por partido,
claro,
en absoluto. Y me dio la sensación de que, como vienen buenos delanteros, tipo Breadway, tipo Puado, delanteros rápidos, que son los que peor le vienen, pues se quitó del medio. no lo entendí, la verdad.
No, yo no creo que se quitara en medio. Es que yo no quiero ni contemplar esa opción. Hemos revisado las imágenes y parece que antes, justo antes de esa acción, estaba en el suelo estirando. No nos consta, Miguel, ¿verdad? De parte oficial ninguna lesión.
No, pero mañana
estaba
veremos.
Estaba en el suelo estirando, que no sabíamos si es porque realmente tenía calambres o porque estaba haciendo de veterano perdiendo tiempo, pero con 0-3, no sé.
Yo no contemplo el borrarse, yo contemplo lo que tú dices, Pablo, y creo que mañana será elocuente el verle o no verle sobre el césped del entrenamiento, que hoy no han entrenado y ha habido fiesta. Veremos mañana, aparte de que vaya a estar sancionado para el sábado, si está o no, que yo creo que no. Aparte que está muy, muy explotado, ¿eh? Yo creo que ha jugado, siempre que ha estado, porque ha estado, ha jugado los 90 minutos. Nunca ha sido.
Sí, pero como dice Barreña, no es el mejor sitio donde descansar. Barcelona.
Evidentemente no tienes un recambio fiable, por mucho que ayer debutase Carlos. Ayer debutó Carlos. No sé yo si está ya para ser titular, Carlos Gutiérrez.
Yo no lo creo.
Pero bueno, tenemos a Jeremy Blasco, Loureiro y en última instancia Nieto o incluso Martos.
Os voy a decir yo algo de Carlos Gutiérrez, que me ha llegado de información interna. Es un central de la vieja usanza. Me explicaré. Hace lo que, excepto Kento, nadie más hace en esta plantilla, que es, en el mejor de los sentidos, pegar. Es un jugador...
¿Cómo? En el mejor de los sentidos.
Leñero, sí. Leñero.
Efectivamente, es de los que rascan. Es de los que quitan el balón, pero rascan. Y esto, en la defensa del Huesca, sí que tiene sitio. No sé cómo estará de forma física, pero nuestros defensas y de Abodocen es de blanditos en este sentido. Creo que cuando entrará para quedarse.
¿Tú crees? No sé. Yo creo que están tan asentados Loureiro, Pulido, Jeremy o Nieto como cuarta opción. No sé, me cuesta creer que Carlos Gutiérrez vaya...
Lo veremos. Aporta contundencia y aporta altura.
O sea, ¿tú le sacarías de titular el sábado en Cornellà?
Yo no soy el entrenador, pero los informes que tengo sí que son buenos.
Sí, no sé.
Bueno.
Yo creo que la defensa del sábado, si tuviera que jugarme un euro, es Nieto...
Blasco Loureiro.
Blasco Loureiro y Larras al otro lado.
Hombre, Larras y Valentín, claro.
Claro. Con respecto a ver si se borró.
Y no tocaría nada más, ¿eh? Mismo 11 con el cambio de Pulido por la sanción.
No, porque Joaquín no va a llegar.
No. No sé si también se le echa falta.
Es que si empezamos a mirar, creo que el Huesca haría un gran error en mirar. Es más importante el partido frente a la Andorra que frente al Español. Si es que solo hay que mirar la clasificación que he dicho antes. Ese es el segundo mejor a domicilio y el segundo peor en casa. ¿Quién te dice a ti que va a ser más fácil el partido del viernes que viene frente al Andorra? Teóricamente sí, pero cualquiera sabe.
El español
empató aquí de un penalti injusto.
Sí, se ha pegado algún patinazo en Cornellà, el Español. Ya dos partidos buenos, que ha ganado 2-3 milagrosamente al Eibar y 3-0 precisamente al Mirandés. Pero no está, tampoco está haciendo un año del Español que esté avasallando por ahí por donde pasa, ¿eh? Yo no daría el partido por vendido antes de la batalla.
Ver, pero no quiere decir que no está como perdido. Quiero decir, a ver, pero a lo mejor tener a Pulido el día siguiente y a partir, empezar de cero, pues también no lo sé. O sea, quiero decir, la tranquilidad que te da es que ayer ganaste. Ayer ganaste y puedes empatar o perder, o sea... Con el Español, que es lo lógico por capacidad económica, por lo que es lo lógico. Pero no quiere decir que porque señor Pulido, pero entra ya a cero el día de la Andorra, entra el día de la cero y te olvidas, y un problema menos. Pero eso no quiere decir que el Huesca va a ir ahí de comparsa, no. Pero hay que adaptarse a las situaciones de todo momento. Y yo para mí, independientemente que es un crack Pulido y es el capitán y es un tío cojonudo y juega muy bien, pues lo veo bien. Por un jugador que no esté, lo veo bien. El borrarse. De verdad, ¿eh?
No, bueno, por hecho que se borró. Es que no,
vamos,
no,
yo.
A mí es que no me cabe en la cabeza.
Bueno, pues es una opinión mía y.
Sí, desde luego.
Y yo la entendí así de esa manera.
Aparte fue extraño porque, si os acordáis, justo en ese mismo minuto.
Forzar la forzó. Pero en ese mismo minuto. La acción repetida. Sí. Claramente va a sacar de bandido, saca.
Claro.
Para que se la mostrara.
Y vio otra amarilla cero también.
Que igual. Consideremos la opción de que tenga una sobrecarga acumulada y los fisios le hayan recomendado
quiero
descansar.
Quiero pensar eso. Sí,
pues ya está.
Pero visto ayer por televisión, pues nos queda la duda, evidente.
Saldremos de dudas mañana. mañana en el entrenamiento.
Ya, ya.
Saldremos de dudas.
Yo lo que quiero es que vaya Español de Barcelona jugando como la segunda parte, con balón, pisando área contraria, tirando a puerta y ya está. Y si hay mala suerte y los otros son superiores, pero bueno, hay que dar esa imagen, no ramplón atrás, a ver, no. La segunda parte fue, para mí, ayer espectacular, porque querían el balón. Y como decía Barreña, 10 remates, hubo a puerta y 5 córners. Bueno, pues me parece estupendo.
Mira, me apunta José Carlos que Loureiro y Blasco tienen 4 y así al menos uno ya se limpia, ¿no?
Claro, es que
no cayeran los 3 de vez, ¿no?
Es que imagínate que como la ficha del dominó, caen los 3.
Sí, que ven entonces los 3 amarillos problema... el sábado y ¿qué haces? Eso es un problema.
Claro, un problema grande, grandioso.
Pues también puede ser, ¿ves? Al final entre todos estamos sacando aquí... razones, ¿no?
Conclusiones,
me vais convenciendo poco a poco de por qué forzó o qué hizo bien, vaya, forzando. No lo sé. 14 para el final, no digo minutos de programa, sino 14 partidos, último tercio del campeonato. Decía antes, ya la predicción 76%. Después del subidón de ayer, Barreña, todo cambia, en todos los sentidos.
A ver, yo como tuve ocasión de explicarte a ti ahí, personalmente, era un convencido de que ayer ganábamos, porque necesitábamos ganar, y no hay nada que motive más que la necesidad. Ayer ganábamos, y ganando, el equipo está vivo, el equipo tiene un calendario ni bueno ni malo, pero aceptable, y creo que estamos en una muy buena dinámica, porque el entrenador ha incorporado a muchos jugadores a su equipo, de los que puede utilizar. Estamos ya en 14-15 jugadores que le valen para su sistema y están todos en buena forma física. No tenemos, pues sí, tenemos a Joaquín tocado, pero no tenemos grandes lesiones en jugadores claves. Entonces, empezamos el último tercio de la competición bien situados, estamos para salvarnos y con el público, además, que creemos en
reconectado, sí, reconectado. Un
totalmente.
Poquito. Sí, reconectado. Yo creo que el viernes 8 vamos a ver muchísima gente en el Alcoraz, ¿eh? 8:30.
Deberíamos estar.
Si el tiempo acompaña.
Deberíamos estar todos.
Sí. Barreña, te mando un abrazo. Buena semana.
Un abrazo.
El otro protagonista del día ha sido José Nolasco. Estas son sus palabras.
De estas dimensiones. Y bueno, pues salió todo, ¿no? Al final salió, llegué y mira, 14 años, ¿no? Y además... ese convencimiento que yo tenía al inicio se confirma, ¿no? Y se ha ido confirmando. Y creo que todavía no ha tocado techo. Y eso es lo que hace que al final, bueno, pues tengas ganas. Pero esto de no ha tocado techo yo lo tenía claro hace mucho tiempo. Y por eso que cada año hemos ido buscando un nuevo techo. Muchas veces yo llego y digo que como los jugadores, ¿no? Que llega un momento donde... ves que el jugador ha tocado su techo y por mucho que tú golpees, ese techo no lo levantas, porque ha llegado ya a su límite. Esa es su realidad. Y desde hace mucho tiempo, y esta es la sensación que yo tengo y la digo con el corazón, es que no aquí todavía nos ha tocado techo. Y eso es...
Pues ojo, dice que no ha tocado techo ni él ni el Bada Miguel cumpliendo su 15ª temporada, ¿no será?
Sí, será la que viene, la 15ª, y será por supuesto en Asobal porque se van a salvar. Y será, como decimos, historia. Yo creo que le preguntas a Nolasco a qué equipo entrenaba antes el Bada y ya no se acuerda. Porque estos ciclos no suelen ser...
Al Almoradí, ¿no?
Tan pronunciado, al Almoradí. Un comentario de Héctor de decir, pues...
Yo me acordaba.
Tú te acordabas. Al Almoradí llegó precisamente el último año en División de Honor B, cuando el equipo pues logró el ascenso. Y fíjate, entonces en Asobal todo lo que ha alcanzado, a pesar de que no se haya tocado techo, sí que se ha conseguido jugar competición europea, desgraciadamente de manera efímera. Pero bueno, yo creo que ese es el gran salto, ¿no?, que puede dar el Bada Huesca de aquí a futuro, que es el de volver a clasificarse para Europa. Es muy complicado. Siempre hay 4 o 5 equipos top en Asobal que te cierran el paso, pero ¿por qué no? Vuelve a pasar todo como en aquel año 2014-2015, se vuelvan a producir las situaciones que se tienen que producir y el equipo alcance pues un poco del quitarse esa espinita, que puede ser quizás la gran espinita,
el volver
hablando
a jugar a Europa,
en maximalismos,
¿no?
Porque no es el nivel del club para jugar en Europa habitualmente, pero sí, ya que se tuvo esa ocasión y no se aprovechó, pues volver a conseguirlo después de que por el camino pues haya habido pues competiciones en Copa del Rey, en Copa Asobal, fases finales, en fin, que hayan alcanzado todo lo que puedan alcanzar de la mano del Orcense, que ha dicho Pachigine que es no Orcense, es Orcense, ¿no? No es ilícita. ¿No?
Por poner en perspectiva, Lovera, el Peñas estuvo en ACB 12 años. El Bada ya lleva en Asobal 13.
No, no, está claro.
Y van a ser 14.
Sí, 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 sí. La verdad que es un gesto tremendo, ¿eh? O sea, el balonmano a nivel en Asobal esté aquí en Huesca. Yo creo que cada día hay más adeptos, ¿eh?, que van al pabellón. Y disfrutan, ¿eh? Disfrutan con el entrenador y con los jugadores. Eso está bien. Me parece fenomenal que en una ciudad tan pequeña pues haya tres deportes: fútbol en la segunda división, el baloncesto en su momento estaba en la segunda también, ahora no está, el foro. Balonmano están en Asobal. Pues eso, una ciudad así tan pequeñita es digno de admirar.
Envidiable. 5 para las 4.
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia. Movement that inspires.
Ven Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
En Grúas y Desguaces Alonso, seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llámanos y lo pasamos a buscar totalmente gratis. Grúas y Desguaces Alonso, reconocimiento especial en los premios Félix y Azara 2022. Grúas y Desguaces Alonso, concienciado por proteger nuestros ecosistemas y dejar un mundo mejor. Llama ya al 974-230908.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Si necesitas una reforma, apunta: Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es, con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Y en el 627-80-18-84.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
¿Cómo es la semana, Miguel? Ahora que le queda al Huesca con partido en nada ya, el sábado pues 4:15.
La semana pasada se hizo interminable. Pablo, esta se va a hacer corta, ¿eh? Solamente 3 entrenamientos, mañana, el miércoles y el jueves. Así que, perdón, miércoles, jueves y viernes. Y ya viaje a la ciudad condal. Por lo demás, pues... mañana hablará, por cierto, Blasco, y entendemos que el jueves lo hará el técnico Antonio Hidalgo.
¿Cuántos vais a Barcelona, Lovera?
Bueno, en un principio Fenómenos Orcenses tienen un autobús completo y yo creo que saldrán, otros dos más coches particulares que se sumarán. Más gente que vive en Cataluña, digamos, en Barcelona, de Aragón, de Huesca y demás. Y yo creo que calculo 300, 400 fácilmente habrá en el campo.
Esta semana lo hablaremos, pero la Peña Barcelona prepara un fiestón al acabar el partido, además junto al estadio de Cornellà.
Sí, sí. No, la verdad que la Peña de Barcelona es la única peña que está fuera, digamos, de la provincia. Bueno, aparte de en Europa, pero en España creo que es la única que y está muy activa, La verdad que está muy activa y hace un montón de cosas. Y bueno, la verdad que es digno también de admirar, de su ilusión que tienen por los colores de la Sociedad Deportiva Huesca.
Pues sí. Mañana, por cierto, para todos los que nos escuchan en Graus o en Ribagorza en general, que a las 6 de la tarde hay un programa especial de Twitch, Somos Provincia, organizado por el Huesca, con varios deportistas. Mañana os contaremos más detalles, y jugadores del equipo, Mañana será en la Casa de la Cultura de Graus, un programa especial a partir de las 6 de la tarde. Insisto, mañana contaremos muchos más detalles de esos participantes, porque hay un lanzador de martillo muy prometedor, jovencito, un ciclista jovencito, un piragüista veterano que estuvo en las Olimpiadas de Barcelona 92. Bueno, una locura, ¿eh? Mañana. Hasta mañana, chicos. 3:25 aquí en COPE.